Un libro de lujo, literalmente, que tenemos ya en nuestra mesa de trabajo. El libro La Cocina de mi Vida, escrito por Tomás Olivera, que en el fondo, Tomás Olivera, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, sube.
Una autobiografía con el resultado de lo que tiene Cristina González en sus manos, La Cocina de mi Vida. Y que cuentas detalles de tu vida, precisamente, pero junto a una serie de recetas, ingredientes chilenos ocupando un lugar destacado. ¿Cómo nace esta iniciativa? Yo tengo tu otro libro que es precioso también, pero son muy distintos, nos decías tú.
Sí, en la génesis, primero yo el otro libro lo hice para otra editorial y fue el libro que teníamos que hacer y es hermoso, a mí me gusta mucho, pero claramente uno va creciendo y va teniendo otras prioridades en la vida, y en este caso era hacer una biografía culinaria, para que la gente no se asuste, porque a veces escucha escribir una biografía y piensan que han encontrado un libro de pura historia y nada de receta, que es todo lo contrario. Es como La excusa de la biografía es para poder contextualizar los platos que están en el libro. ¿Cachai? O sea, en infancia yo recuerdo esos platos, hubo algunos que se quedaron fuera, y así sucesivamente hasta el día de hoy. Era contar un poco la historia, porque a veces la gente como que se queda pegada, como que, le va súper bien esto, y es súper entretenido poder decir, yo pude, cualquiera puede, pero mire, lea, cuente, aquí está la historia, este es el camino, que no siempre es fácil, y a veces tiene dificultades, y un poquito que se entienda eso.
Mira, leche con plátano, esta preparación tan simple, la elegí porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Me hace recordar los paseos por Valparaíso con mi papá, después de una larga caminata por la feria de la Avenida Argentina, entrábamos a una fuente de soda y nos sentábamos a la mesa. Yo pedía una leche con plátano, mi papá una pilsen. Éramos un par de vaqueros, pero de generaciones distintas.
Esa es la primera receta del libro y es súper heavy porque cuando con la editorial estábamos, yo dije, quiero esta receta como primera receta, porque la gente me compré o voy a ver el libro de Tomás o del chef que sea y esperan fuegos artificiales, mucha técnica. Y yo dije, era una buena forma de romper y que se entienda el libro.
Lo simple, ¿no?
Y que se entienda el libro. Entonces, esa receta quizás no te aporta nada gastronómicamente, pero la mayoría de la gente lee ese párrafo y, de veras, yo también me acuerdo en la cocina de mi mamá, el desayuno que me hacía mi abuela, qué sé yo.
¿A quién? No, claro, no lo marca en la niñez una leche con plátano, entre otras cosas, digamos, pero la leche con plátano es muy emblemático para cuando uno fue niño. Es, para mí por lo menos me pasa que es súper difícil no relacionar la vida misma con la comida, que es importante. No mucha gente come por comer, pero yo creo que es la minoría, o come por comer que no es importante, pero la cena, el almuerzo, el desayuno, una leche con plátano, compartirlo con tu papá en la niñez. ¿Cómo te marcó eso, la cocina? ¿Cuándo tú dijiste, bueno, parece que es parte de mi vida y es parte importante?
Viene cuando en algún momento aparece este tema, esta pseudo fama de ser conocido y de poder contar la historia de uno. Uh-huh. O que te empiezan a preguntar, ¿y por qué hace esta receta o esta otra? Ya hace 8 o 9 años. Y ahí fue como esa típica, me paré, miré hacia atrás y me di cuenta que toda mi vida estaba relacionada a la cocina. Ahí en el libro se cuenta muy bien, mi abuela es súper cocinera, mi papá carnicero, mi mamá dueña de casa, en una época donde llegábamos del colegio, esperábamos que llegara mi papá y nos sentábamos toda la mesa, uh-huh, todos los días. O sea, uh-huh, hay una formación que me tocó vivir a mí, que los tiempos eran diferentes, pero que fue formándome y afortunadamente fui cocinero. Si yo hubiese sido doctor, quizás todo eso me hubiese servido solamente para gozar la comida, para vivir la comida.
Pero la gozas igual, ¿no?
Sí, de todas maneras, pero afortunadamente...
Eso me deja tranquila.
Afortunadamente fui cocinero y eso es lo que uno trata de replicar y entregarle a la gente.
De hecho, tu libro recoge muchas fotografías de tus inicios como cocinero, pero además lo importante que ha sido tu familia.
Exacto.
Tu familia, lo que ha sido determinante en tu propia construcción también de la propia historia, de lo que tú finalmente elaboras en la cocina. Y me llama la atención las fotografías que le rinden mucho tributo a ella, a tu familia.
Yo vengo de dos familias súper grandes. Los Olivera eran 9 hermanos, o sea, tenía 9 tíos, porque algunos se han ido quedando en el camino, y los Leiva 16. Entonces, imagínate lo importante que son ellos, en el sentido que, cenas, familiares juntas, cumpleaños, bautizos, lo que fuese, siempre era el ambiente familiar, la conversación en la mesa, las sobremesas largas, que se juntaban ya con la hora de 11 y la cena. Y uno como que a los chicos, yo siempre he metido ahí parando la oreja y también trayendo un juicio de valor respecto a la diversidad que hay dentro de una familia, y después eso lo vais viendo también en los círculos de amigos, en los círculos de gente que te vais conociendo. A mí me formó como persona, creo que como un tipo bastante tolerante, gracias a mi formación familiar, las discusiones en la mesa habían ultraderecha y ultraizquierda, o sea, eran 16 ahí, hermanos, ahí. Imagínense. Ah. O sea, y todo lo que había entre medio, y con toda la pasión que podía haber en un momento, había unos que eran evangélicos, otros católicos fervientes, o sea, ahora que lo miráis para atrás, en su momento era como tenso, de niño, ver que están discutiendo por algo, por un vaso, qué sé yo. Claro. Pero ahora de grande te das cuenta que al final del día eso fue maravilloso, por eso tiene ese gran valor, ahora, aparte de lo culinario.
Ahora yo no sé qué edad tienes, pero eres joven.
42.
42. Muy joven. Oye, pero por lo mismo, has notado, me imagino yo, que hay un boom ahora de chef, de personas que se dedican a la cocina, de hombres que decidieron como profesión, no solamente como hobby, como un pasatiempo, dedicarse a la cocina, porque este fenómeno que empezó a ser, incluso a lo mejor donde estudian cocina, se ha masificado más que en tu tiempo de juventud, cuando tú decidiste marcar ya tu vida profesional.
Sí, claramente el tema está peligrosamente popular.
¿Qué peligroso?
Sí, porque la cantidad de egresados yo creo que no se condice con la cantidad de puestos de trabajo que hay en el mercado.
En tantos ámbitos.
Y la calidad de la mano de obra tampoco está a la altura de lo que se necesita en las cocinas. Porque esto, ya una fábrica de salchichas, o sea, ya no tenéis salchichas de primera calidad, tenéis muchas salchichas nuevas.
¿Por qué crees que se masificó?
Porque es un muy buen negocio, súper simple. Nuestra sociedad en este momento se rige por hacer todo masivo, si tú te fijas ahí.
Pero es un buen negocio
para las escuelas de cocina. Para, exactamente.
Pero también hay un gusto que se ha masificado, sí, o profesionalizarlo, ¿no?
Es que son cosas diferentes, ojo. Eso. Cuando yo partí, era INACAP y dos más.
Sí.
Ahora son 20, 30 universidades impartiendo una carrera técnica, que yo lo encuentro bastante absurdo. Lo otro es la tendencia que tiene que ver con los programas de tele, con la tendencia mundial a enfocarse en la comida, en el tema de sustentabilidad, en el tema de respetar la estacionalidad de los productos, de respetar el medio ambiente y bla, bla, bla. Y lamentablemente el sistema económico va para otro lado, ojalá vamos depredando, vamos plantando lo que más se puede vender más rápido, que va totalmente en dirección opuesta a lo que es realmente la tendencia mundial en cuanto a la gastronomía. Si tú cacháis, si tú te fijáis, tú abrís cualquier portal, empezáis a investigar 5 minutos y te das cuenta que todos lados te dicen casi que compra en un radio de 10 kilómetros, trata de ocupar los productos cuando corresponde, y nosotros vamos, como Chile, como sociedad, ¿cachai?, vamos totalmente para el otro lado. Afortunadamente, eso sí, siempre hay excepciones y hay gente que hace las cosas bien. En Chile hay un par de asociaciones, no sé, los Pebre, la Fegach, los mismos Ñam, y así hay muchas, ¿no? Sí. Chef, etcétera, que están trabajando, le están poniendo color, y eso sí está dejando algo para el futuro. Porque si no, es peligroso esta cuestión de que todos quieran cocinar y después, ¿qué vamos a cocinar?
Estamos con Tomás Olivera, chef, autor del libro La Cocina de Mi Vida, un libro realmente precioso, la fotografía además abre el apetito, pese a que venimos después del 18 de septiembre y muchos estamos en un proceso de desintoxicación.
Pero sobrealimentados.
Sobrealimentados de aquí a fin de año. Pero ¿sabes qué? Tomás, hay bueno, algunas recetas que claramente son sabrosísimas y veo además una facilidad en su ejecución, porque muchos tenemos libros de cocina en nuestras casas donde de verdad son inentendibles, sí, o son muy complejas, y entre ya las medidas uno ya se marea. Exacto. Y ya le dio la taza en la cosa. ¿La comida chilena es simple o no? ¿O se ha puesto cuesta arriba solamente porque se quiso mantener a lo mejor en algún minuto dentro de algunas manos expertas? ¿O es fácil de hacer? ¿Es fácil de elaborar?
Es fácil de hacer, súper fácil de hacer. Primero lo de los libros, porque en este libro y en el anterior, el fin no es hacer un libro para el colega. Yo no hago un libro para mis colegas chef. Sí, un libro para la gente que le gusta la cocina, para un cocinero que se está iniciando, para que sea fácil de entender y desarrollar. Sí. Yo no le puedo poner tanto tecnicismo a un libro que quiero que se replique en las casas. Yo creo que eso es súper importante. La cocina chilena es fácil de hacer. Obviamente hay que tener una, hay que saber cocinar un poco, hay que entender lo que
igual lo encuentro un poquito.
Hay que, mira, la cocina chilena normalmente es un sofrito más algo.
Eso te iba a decir, la base. Y ahí
está, y de ahí está el secreto, ahí está el gran secreto,
el talento.
Que es un rico sofrito con la cebolla bien sudadita, que bote todo su sabor, el ajo, orégano.
Y el talento se hereda. Yo hablaba ayer con mi mamá lo mismo, porque cocina tan rico, y cómo se va a heredar. Yo, o sea, cero para osleriar, pero no
le pega talento.
Le pego, pero yo creo, no sé si es, uno se hace o nace con eso.
Mira, yo creo que se nace, pero se puede hacer. Ahora, el que tiene el talento, ahora el que tiene el talento y no se preocupa de hacerse,
claro,
¿cachai? Está perdido. Es como cualquier disciplina.
Es que tengas ganas.
Es como no, el fútbol. Los que llegan a un primer equipo de fútbol no son normalmente los mejores. Son los que, aparte de tener un buen un talento, trabajaron mucho, entrenaron más que el resto, fueron disciplinados, dejaron cosas de lado y se preocuparon de llegar. En la cocina es lo mismo. Tú puedes tener un gran talento, pero si no te preocupas de aprender técnicas, tiempo, de ponerle dedicación, estáis perdidos, se te van a quemar las cosas, se te van, qué sé yo, se te va a echar a perder todo, no vayas a estar concentrado, le vas a echar dos veces sal, o no le vas a echar sal porque ya pensaste que le echaste.
No, tenés que estar concentrado. No,
o sea, es una concentración no zen, ¿cachai? Pero sí tenés que estar enfocado en lo que estás haciendo, pero, porque tú le decías a alguien, ya, haga, ahí está la receta, esto, y entre que la señora, no sé, se fue a la pieza, llegó una amiga, se puso a conversar, se le quemó y le echaron la culpa al libro.
WhatsApp. No. Oye, pero la innovación es lo que les quería comentar también, ponte tú, hay uno acá que veo que también, muy caído también el marisco, ¿eh? Que ahí donde yo me inscribo contigo, los mariscos, los pescados y todo eso, para mí es una maravilla. Mira, mousse de erizos. Mousse de erizos. Este fue uno de los primeros casos que vi de reinvención de una receta, ya que está inspirado en el cóctel de erizos. Recuerdo que en el 98, cuando lo cociné por primera vez, era impensado darle una vuelta de tuerca a una receta que ya era exitosa. Y mira, por favor, la foto.
Ay, es que no, yo quiero.
Qué rico esto.
Es una receta, bueno, obviamente, no, está claro que no es receta mía, por algo lo explico ahí.
Sí.
Y fue claro, con el tiempo me di cuenta, cuando empezó toda esta cuestión de como de la revisitar recetas o ponerlas más modernas. Era como, uy, yo me acuerdo que ya, con el maestro Jaime, con el chef que yo trabajé, este viejo ya hacía esas cuestiones, pero porque él era creativo nomás, porque él era como que, ya estoy aburrido de hacerlo siempre igual, hagámoslo de otra manera, probemos esto.
La reinvención.
Y ahí tú decís como, imagínate lo innovador que era un señor de 60, 65 años en ese tiempo, ¿cachai? O sea, que fue...
Pero la reinvención y el recuperar comidas como, por ejemplo, la molleja. Mira, como buen hijo de carnicero, reconozco ser adicto a las mollejas por culpa de otra receta de mi papá. Y aquí está la forma de prepararla, que de verdad deben ser 7 líneas, un poquito más. Menos de 10 líneas.
Sí.
De cómo hacerla.
La fotografía más...
Funciona muy bien.
Y funciona muy bien. Y vuelvo a repetirte, en lo fácil, en lo simple, en lo importante además, que es claramente traspasar como estos secretos que uno tiene en la cocina y que va aprendiendo a desarrollar. Mira, la tortilla de porotos verdes.
No, en el
es
verano,
un clásico también.
En el verano, tortilla, ¿no? Verde, pero sí. La de tomate chilena es espectacular.
Es un clásico, y también su preparación, que la que tú destacas acá, súper simple.
Es que es simple, si no es difícil. Ahora, tenés que dedicarte, tenés que tener, pelar los porotos, cortarlos como tienen que ser. Por el vino que te queden verdecito.
¿Y también se hace sofrito?
Para la tortilla no. Ya, no es necesario.
Ya, o sea, cuando es
estamos hablando de los guisos, caldos, sí. Los pasteles, siempre, todos tienen sofrito.
Eso siempre, y son siempre iguales.
A ver, todo depende, a ver, ¿la cazuela es una sola? Sí, pero hay, ¿cuántos chilenos somos?
Claro. ¿Ya? No sabemos, pero
hay un número aproximado.
Estimadamente, claro.
Y dentro de eso, la mitad cocinará, y cada uno tiene su propia receta. Porque algunos le ponen más de algo, o le quitan otra cosa.
Claro.
¿Cachai? Hay gente que no come ajo, no le pone ajo al sofrito.
Ya.
¿Cachai? Pero hay gente que le gusta más el orégano, le pone más orégano, un poquito comino, o no le pone comino.
Y hay otros productos, además, que se han ido incorporando y van reemplazando otros, y se van combinando de otra forma. Fíjate que es el asado de tira con puré rústico. Pero...
El puré rústico, ¿cuál es? Que las papitas quedan un poquito más...
Sí, un poquito más acharquicanado, para poder explicarlo mejor.
O sea, antes no teníamos acceso acá en Santiago, por ejemplo, al camote o a todas las papas chilotas.
Sí, maravilloso.
Y que son maravillosas y que te permiten además innovar muy bien en la cocina.
Totalmente. Y eso es un gran valor que han hecho hartos cocineros, de poner en valor todos estos productos, de ir a buscarlos, de generar...
¿Y los ingredientes peruanos también?
Claro, no, la Vega, te morí.
No, la Vega.
La Vega, antes era medio pasillo, ahora son 3 pasillos con ingredientes peruanos. que también es un tema, o sea, por eso tenemos que preocuparnos de nosotros, los chilenos, mantener lo nuestro para generar los espacios para la gente que
se valora,
los inmigrantes, ¿cachai? Porque
se ha incorporado mucho la cocina peruana, mucho.
Totalmente. Yo a veces que tengo acceso a gente que tiene nada y todo el cuento, y es como, no, pero le echó no sé qué cosa a mi cazuela, es como, oh, quedó, no tengo duda que quedó increíble, porque tienen una mano que te la encargo, pero estamos perdiendo lo nuestro.
O sea, tú estás diciendo esta mezcla que se está haciendo con la cocina que se incorpora peruana con nuestros platos
que está súper bien. O sea, yo creo que, de hecho, el consumo per cápita de pescado de los chilenos subió gracias a los peruanos y a los sushi, está claro. Porque la gente no comía mucho pescado. Ahora como un poquito más, pero...
Y el ceviche, po.
Yo creo que el ceviche tiene mucho que ver.
De todos modos, Tomás Olivera, ¿tú crees que claro, los chilenos estamos mirando demasiado la cocina extranjera más que la nuestra? ¿Estamos perdiendo tradiciones? ¿O hay una suerte de revival como con respecto de la comida?
No, hay un revival, está claro, pero tampoco hay que negar que hay una cantidad de inmigrantes importantes que está llegando a Chile y que tiene injerencia en lo que está pasando todos los días. Antes no habían restaurantes, por ejemplo, de comida colombiana y ahora hay muchos.
Sí.
Hay picada, hay delivery de arepa y todo el cuento, que está súper bien. Pero antes, hace 5 años, no existían.
Hay food trucks de arepas, vi en la fonda.
Exacto, sí.
Entonces, es una realidad y claramente y afortunadamente, con este revival, con estas ganas de mantener lo propio de la gente, no necesariamente los cocineros, porque uno puede decir, yo puedo venir para acá y contar, pero lo importante es que la gente se anime a hacer la comida chilena, que la mantenga, porque ellos en las casas se mantienen bien las tradiciones. No en los lugares establecidos, es un muy bajo porcentaje.
No, además que tienes que optar por eso, tienes que pagar por eso en la casa también, pero todos sabemos que cuando uno cocina en la casa, por último, compras más ingredientes
y sí,
y te cunde más la
exactamente,
cosa.
Y además que armar un panorama, yo siempre digo, es que no hay tiempo, bla, bla, sí, está claro, todos lo sabemos, pero una vez a la semana inventa cocinar, que uno lave los platos, que otro vaya a comprar, que otro ponga la mesa, tú cocinás, ya armaste un cuento familiar, te sentás en la mesa, que los niños más grandes no se vayan a comer a la cocina, a su pieza con, qué sé yo, con el iPad, y se puedan sentar a la mesa. Yo creo que eso
se ha perdido eso, ¿no?
Hay que mantenerlo, hay que estarlo ahí, hay que regar la plantita.
Tomás Olivera, hay que decir además que este libro precioso que estamos revisando aquí en Mañana Será Otro Día, hay un concurso ahí en concierto.cl para poder llevárselo a su casa y poder disfrutar de, por ejemplo, reinetas con papas rellenas y pebre, una muy buena receta, merluza frita con papas mayo, que uno pudiera decir, ¿cuál es la gracia de hacer merluza con
papas? No, no te conté el secreto.
Pero aquí está el secreto. Y se ve, solo que voy a decir que las fotografías se ven demasiado, demasiado apetitosas.
Jorge Brandmayer es el responsable de esas fotos.
Mira,
un crack.
Filete con puré de cebollas al vino tinto, Fresia.
Mira, por ser ese plato, es que ese plato, mira la foto, tú decís como...
Ahora se me abrió la
es como, wow, y es tan fácil de hacer.
Esperemos, hagamos la dieta la próxima semana.
No, empecemos el próximo lunes.
Empecemos en octubre.
El lunes, en octubre.
En octubre, cerrando la boca.
Claro, después de 3 días uno dice, no, ya no tengo ganas de ni comer, pero ahora se abrió el apetito.
Es que, mira, la fotografía de gran mérito, ¿cómo se llama?
Jorge Brandmayer.
El fotógrafo tiene un gran mérito, pero además yo vuelvo a insistir en el punto de las recetas. Las recetas, Tomás, son uno las ve y dan ganas de hacerlas.
Esto lo puedo comprar en la feria, en el supermercado, en la vega, donde sea, y lo puedo cocinar. Ese es el tema.
Bueno, felicitaciones por este libro, Tomás Olivera, La Cocina de Mi Vida. Un gusto haberte tenido acá esta mañana conversando sobre este maravilloso libro. También ofrece así a recuerdo de tu libro anterior. Felicitaciones y muchas gracias por haber venido a conversar. Y ojo, concierto.cl se está sorteando un ejemplar.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y al que se gane el libro, el consejo es que lo lea y después lo cocine.
Sí.
Apuesto que se va a inspirar mucho más.
Buenísimo, gracias Tomás, que estés bien,
gracias,
que tengas buena semana.
Igualmente.